Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Pero ya le digo, nosotros tenemos una línea roja, que es la defensa de la Constitución española.
Ya sé,
creo que,
Sánchez,
ya, pero yo creo que estoy siendo bastante claro.
Creo que puede aún serlo más.
Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres, se lo repito otra vez.
Ay, pájaro. Con Bildu no vamos a pactar. Pues pactasteis en Navarra. Y además ahora habéis pactado en el Parlamento. Incluso lo dices en el Parlamento. Escuchen.
Este compromiso de investidura que se puede materializar claramente en un gran acuerdo de distintas fuerzas progresistas, como también con la suya, pues de derogar la reforma laboral, permanece indeleble.
Señor presidente, se me ha adelantado y no solo eso, sino que ha dado por hecho nuestra abstención. Tengo que suponer que esto es que entiendo que han aceptado el acuerdo para la derogación íntegra de la reforma laboral.
Es decir, un acuerdo Bildu, PSOE. Cuando los votos de Bildu no eran necesarios para sacar adelante el estado de alarma, para derogar íntegra la reforma laboral. Hombre, si ahora le llamamos a este individuo trilero, fulero, embustero, no le estamos insultando. Estamos describiéndole. Es triste que un personaje de estas hechuras esté al frente del gobierno de España. Y además sea capaz de engañar a todos, todo el tiempo y al mismo tiempo. Se puede engañar a Bildu y al PNV el mismo día. Y en cuestión de horas, el mismo día se puede engañar a Ciudadanos y a Bildu, siempre y en todas direcciones. Pero como bien dice Pablo Sebastián en república.com, Sánchez va partido a partido, y lo que haga falta. Ahora tiene a Esquerra cabreada, pero no se preocupen, que ya le dará algo cuando le haga falta dentro de algunos días. Había que sacarlo de ayer y lo saca, con el experimento de la reforma laboral, porque esperen. Anuncian que la van a derogar íntegramente, pero a última hora rectifican. ¿Por qué? Pues es fácil deducir por qué. Pues yo me imagino a todos los varones socialistas llamándome a Moncloa, me imagino a Nadia Calviño amenazando con dimitir, me imagino a Andoni Ortúzar del PNV diciendo, pero ¿qué estás haciendo potenciando a estos? Y luego no sé si protestaron los de Ciudadanos, que todavía no han dicho ni pío, que les torearon de forma previsible. Yo estoy convencido de que el acuerdo seguiría vigente si no estorbara los intereses electorales del PNV. Y usted dirá, pero es que, ¿qué irresponsabilidad en este momento de la pandemia hacer caso a Bildu y pactar con Bildu? Derogar una reforma laboral de manera urgente. De manera que finalicen las medidas extraordinarias que se han adoptado derivadas de la pandemia utilizando esa reforma laboral. Es decir, le dicen al empresario, tú que tienes un negocio en ruina, o al borde de la ruina, que tienes a la plantilla en el ERTE, que ya te hemos obligado a mantener los puestos de trabajo durante 6 meses, cuando salgas de eso te encuentras que si no tienes más remedio que cerrar o prescindir a la gente, les vas a tener que pagar más indemnización todavía. Con lo que tú consigues, en una situación como esta, encarecer los despidos, pero no los frenas. Y obviamente el que pueda contratar se lo piensa 2 veces, porque luego le va a costar mucho aligerar la plantilla. Ha sido el gran paso de esta reforma laboral. Vamos a ver, la reforma laboral no crea empleo, pero sí puede facilitar que lo creen los que de verdad pueden crearlo, los empresarios. Y para ello hace falta que el coste de contratar a un trabajador no sea prohibitivo. Y la reforma laboral, esa reforma laboral que se hizo en el 12, hombre, no es el, ¿verdad?, el hada madrina, pero puede aliviar ese problema. El coste de despedir a un trabajador también forma parte del coste de contratarlo. Porque, hombre, un empresario tiene que más o menos prever el futuro. Es lógico que si le cuesta mucho despedir, pues entonces no lo contrate. Esta fue la gran novedad de esta reforma laboral contra las otras reformas laborales que hubo desde el año 82 en España. Ha habido algunas, ¿eh? Lo que hicieron fue que proliferara la contratación temporal anteriormente. Y cuando vino la crisis, pues los que se fueron al pairo fueron los temporales. Esta reforma, el objetivo de esta reforma era, vamos a superar esa división reduciendo el coste de despido de la gente fija y permitiendo que las empresas puedan contratar más fijos. Si se hace eso y los salarios pueden ajustarse mejor a la situación de cada empresa en cada momento de su evolución, de ahí los convenios entre las dos partes en el seno de una empresa, no sectoriales, la reforma laboral sirve. Bueno, pues esto es lo que en este momento de pandemia, este inconsciente, este inconsistente, este irresponsable, este tipo políticamente indeseable, es lo que pacta cargarse con Bildu. Y luego rectifica, con lo que también engaña a Bildu, y dice, no, bueno, no, realmente no era íntegra la reforma laboral, simplemente el despido por absentismo, que ya estaba amortizado, y que vamos a intentar primar más el convenio colectivo que el convenio de empresa, que es el gran caballo de batalla de los sindicatos. Porque lo primero, tienen un papel y una fuerza mucho mayor que lo segundo. Bueno, pues hay que considerar que a la vista del desarrollo del pleno de ayer y de los acontecimientos absolutamente insólitos posteriores, la mayoría Frankenstein está muerta o no está muerta. Pues a lo mejor sí, pero habrá que convenir que Sánchez es muy vivo, porque ha ganado otra votación, otro día en Moncloa, y eso es lo único que pretende. Pero tan cierto como eso es el hecho de que no existe una mayoría de gobierno en España. No hay presupuestos. Cada votación parlamentaria es un circo, es una subasta insólita. Salen nacionalistas, reclaman y obtienen privilegios. Y, ojo al que establece reglas fiscales a la carta para el País Vasco y Navarra, ¿eh? De ese acuerdo con Bildu, que de eso no se ha tocado nada. Una abstención al estado de alarma a cambio de derogar la reforma laboral y más privilegios. Bueno, pues cada votación que gana Sánchez es una sangría para España, para su unidad, para su cohesión. Y ajústense los cinturones, que vienen curvas, ¿eh? Apenas nada más que su resultado y alguna anécdota, Sánchez consiguió, a base de trampas habituales, sacar adelante la prórroga del estado de alarma. 177 votos a favor, 162 en contra. Y además, ya puestos, el tío se vino arriba y se puso un notable en la gestión. Así como suena, después de 27.000 o 30.000 muertos. Él se cree que se lo merece todo, esto es autocrítica, bueno, vamos, lo demás son bromas. Y luego además Adriana Lastra nos obsequió hasta el hartazgo con esa nueva versión del brillante hallazgo conceptual de Rafael Simancas de que Madrid tiene la culpa de todo. De que las cifras de la pandemia están mal porque Madrid está en España. Madrid es el culpable de los muertos y solo gracias a Sánchez se ha evitado que llegamos a 300.000. Y además lo bueno de todo esto es que siempre habrá quien lo defienda con entusiasmo. Y otra de las herencias de Sánchez también va a ser la polarización extrema de la sociedad. Unos españoles saliendo a la calle a protestar y otros, que suelen tener pinta de haber cotizado un poco la seguridad social, salen a amedrentar, a llamarles fachas por llevar bandera española. Y, total, ¿qué pasa? Moratalaz, ayer la primera agresión. Y tiene que ser un señor atendido en un hospital de una brecha a la cabeza. Curiosamente, las primeras agresiones suelen venir siempre del lado de la ultraizquierda. Y no se olvide que a partir de hoy la mascarilla es obligatoria, a no ser que padezca de afección respiratoria o pocas cosas más, o esté corriendo. Si no, mascarilla obligatoria en la calle.